Alabado y glorificado sea el Señor. Todos queremos juntos tomar parte de la predicación, de la bendición y de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros a través de su palabra y a través de su espíritu. Y puedo recordar muy bien cuando empecé mi ministerio a la edad de 17, 18 años, siempre estaba feliz cuando se me permitía decir algo, y así me gustaría hacerlo a mis hermanos, como se hizo conmigo en ese tiempo, de manera de que haya lugar para todos nosotros. Y aún recuerdo una reunión muy poderosa que tuvo lugar en Kassel hace muchos años. Era la primera vez que participaba en una conferencia tan grande. Me llamaron para hablar y Dios concedió mucha gracia. Me gustaría que hoy pudiera ocurrir aquí lo mismo que ocurrió entonces. El Espíritu de Dios cayó literalmente sobre toda la asamblea. En aquellos días no se necesitaba micrófono. La plataforma era bastante grande y uno estaba tan lleno, se iba de aquí a allá y la voz estaba con nosotros y predicábamos con toda nuestra fuerza y convicción lo mejor que podíamos. Y antes de darme cuenta, dos hermanas ancianas empezaron a cantar en otras lenguas en medio de la reunión. Y yo no sabía qué hacer al frente. Seguí predicando aún más poderosamente. Pensé que esto solo podía estar bien. Estaba un poco desconcertado en ese momento por el proceso. Y antes de darme cuenta, el fuego se había extendido y en pocos minutos toda la congregación estaba cantando en el Espíritu. Levantamos las manos y alabamos a Dios. Si podemos volver a la sencillez de la fe y la proclamación, entonces Dios se revelará. Y para ello puede utilizar mejor a los hermanos jóvenes. Y mientras tanto, yo asumí y comencé el ministerio doctrinal, ambas cosas al mismo tiempo, y ese primer celo, el primer amor, todo eso que se tenía al principio. Y todavía puedo recordar hoy, estas dos hermanas ancianas vinieron a mí y querían decirme, y también me dijeron algunas cosas acerca de lo que Dios estaba planeando en mi vida y en su ministerio, que iba a suceder en el futuro. Estamos muy agradecidos a Dios por muchos recuerdos que tenemos de las preciosas bendiciones, de las cosas bastante pasadas en la presencia de Dios, proclamando su palabra. No sé si contara todos los kilómetros que recorrí en bicicleta para predicar la palabra de Dios hace más de 20 años. ¿Cuántos miles de kilómetros sumarían? Aún no lo sé. A menudo iba. Y sí, todo esto quizás no pertenecía aquí en absoluto, pero me recuerdo de mi tiempo anterior y estoy muy agradecido a Dios. Solo espero que algunos más sean llamados con un fuego del Espíritu en su corazón, a través de los cuales Dios pueda bendecirnos de una manera poderosa. Y después de que se ha leído la palabra del Salmo 95, probablemente, y ahora una segunda palabra, y todos hemos escuchado que el Señor se preocupa por nosotros, que se preocupa por nosotros y el pensamiento del rebaño, y el pastor se ha expresado en la palabra, en la oración, y que el Señor quiere mostrarse para que seamos sus testigos. Tuve que pensar en una palabra del profeta Isaías, el capítulo 56, y también de Ezequiel 34. Me gustaría leer primero de Isaías 56, versículo 10, o desde el versículo 10. Los centinelas de Israel, o de mi pueblo, son ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Tal vez hasta aquí. No sé si alguna vez he leído esta palabra de Dios en una asamblea. Y a todos nos parece extraño leer tales palabras en las Sagradas Escrituras. Pero los profetas simplemente tenían que decir lo que Dios tenía que decir. Y se les permitió reconocer claramente lo que Dios quería decir mediante ejemplos terrenales que todos podían captar muy bien. Aquí hay dos cosas que en realidad son contradictorias. Por un lado, estos pastores son pastores y por otro, son perros voraces. Y no sé lo que eso tiene en común. Pero sí sé que Dios está hablando de pastores que no están en su voluntad, de pastores que no han comprendido lo que el buen pastor ha preparado para ellos en materia de pastos, de pastores que se alimentan a sí mismos, que van por sus propios caminos y que no han reconocido en absoluto los caminos de Dios. Se dice aquí que son todos perros mudos. Incluso un perro puede ser útil si sabe ladrar, pero si no ladra cuando llega el peligro, entonces incluso el perro es inútil. Un pastor cuida, un pastor vigila. Pero aquí se dice que los pastores son perros mudos, que no pueden ladrar. En otras palabras, no sirven para nada. No sirven para nada porque ni previenen el daño, ni ladran cuando viene el peligro, ni alimentan al pueblo de Dios. Siguen su propio camino. Y dice aquí, sí, todas estas son palabras que difícilmente pueden pronunciarse así. No sé si a los profetas no les costaba a veces que les saliera de los labios esas palabras como lo leemos aquí en las Escrituras. Pero lo malo es que los guardianes de mi pueblo son ciegos. Así que hay muchos que pertenecen al pueblo de Dios que están allí donde los guardianes son ciegos y mudos, donde no tienen conocimiento de lo que el buen pastor ha preparado para su pueblo. Y por eso es necesario gritar ahora a todo el mundo que el Señor se ha propuesto apacentar Él mismo a sus ovejas y prepararles pastores según su corazón. Encontramos el paralelo de esto en el profeta Ezequiel 34, palabra que todos conocemos muy bien. Dice aquí desde el versículo 2, entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Y luego enumera todo lo que han hecho. Pero más adelante dice desde el versículo 8, vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. También estas son palabras bastante serias que todos podemos comprender muy bien. El Señor Dios quería que sus siervos fueran como pastores en medio de su pueblo, que dieran el alimento adecuado, la palabra justa a su debido tiempo. Pero el Señor mira a su pueblo y ve que no ha sucedido como él había planeado. Y al final reclama a sus ovejas y pone fin al pastoreo. A estos pastores que se han estado alimentando a sí mismos. Y como leemos aquí, esta es una promesa gloriosa que Dios nos ha dado por gracia. A partir del versículo 11 dice: porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. ¿No es esa la condición en la que todos nos encontramos en este tiempo? Hemos estado aquí, hemos estado allí. Los pastores han estado pastando ellos mismos. No han comprendido que el Señor Dios, como buen pastor, quería conducir a sus ovejas a pastos frescos y verdes en este tiempo. Llevaban a las ovejas donde hacía tiempo que todo había sido apacentado, donde no quedaba nada, donde el agua ya no estaba fresca, pero el Señor dispuso llevar a sus ovejas a pastos verdes, llevarlas a agua fresca, para que sus almas revivieran, para que cobraran nuevo valor, para que experimentaran de nuevo la gracia de Dios y vieran lo que Dios había preparado para ellas. Mientras estábamos en todas partes, donde los pastores se cuidaban a sí mismos, no veíamos nada de los pastos verdes, no oíamos nada del agua fresca, pero desde el día en que el Señor se ha ocupado de nosotros, todo se ha vuelto completamente distinto. Hemos reconocido lo que nos ha preparado por gracia, pues dice: sois el rebaño de mi mano. Vosotros sois las ovejas que apaciento. Todo lo hemos oído hoy aquí en el Salmo 95, en la palabra introductoria. Y esas personas que pertenecen al rebaño del Señor se presentan ante su rostro con alabanza y acción de gracias, porque saben que Dios ha hecho grandes cosas por ellas. Están en pastos verdes, son llevados a las aguas frescas, y Él nos aprieta con deleite, como con un río. Esta es una palabra muy gloriosa aquí. Y vemos la condición pasada y vemos la situación como es ahora, creada por Dios, o hecha por Dios. Una vez en la tierra seca, nos marchitábamos y moríamos de hambre espiritualmente, de modo que apenas nos manteníamos con vida, pero desde que el Señor nos ha conducido al pasto correcto, nuestra condición ha mejorado. Al fin y al cabo, por los pastos se sabe todo. Un ejemplo con el ganado. Siempre mostrará exactamente dónde ha pastado este ganado. Por supuesto, si lo envías donde no queda nada que pastar, lo notarás en sus cuerpos. Todo granjero sabe que la eficiencia de un verdadero granjero se mide por el aspecto de su ganado. ¿Lo sabéis? ¿Lo saben todos? Yo soy hijo de granjero, lo sé muy bien. Se ve enseguida. Todo el mundo sabía que cuando llegaba a una granja y se veían las costillas de los caballos, ese es un granjero que, bueno, y nadie tenía que preocuparse por el granjero, pues él tenía sus propias preocupaciones. Pero cuando llegabas a una granja donde las cosas estaban todas bonitas, sí, eso era una alegría. Eso era una alegría. Y así es aquí en lo espiritual. Si las ovejas están hambrientas y apenas pueden avanzar, es por culpa de los pastores. Pero si las ovejas están hermosas, es que el Señor las ha alimentado, las ha cuidado y les ha dado pastos y agua frescos por gracia. Esta palabra del profeta Ezequiel 34 es una palabra muy gloriosa. El versículo 15 dice: yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero guardaré a la engordada y las fuertes, las apacentaré con justicia. ¿No es una palabra gloriosa? Los apacentaré como es correcto. Y solo está bien con el Señor si podemos estar en el mejor pasto. En realidad, así es en la agricultura. Si dejas apacentar donde ya ha sido pastoreado, eso no es realmente algo correcto y agradable. Eso solo lo haces cuando sabes que no se verá. Yo sé un poco de eso. Pero si alguien está pastando correctamente, entonces tiene que ir con las ovejas y el ganado donde hay pasto, no donde ya se ha pastado. Y si siguen leyendo aquí, en el profeta Ezequiel, sabrán lo que quiere decir. Os apacentaré conforme a la ley. Sigan leyendo conmigo desde el versículo 17. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después oyen con sus pies el resto de sus pastos? ¿Ven de qué se trata? Se trata de que nosotros mismos pastoreemos, pero lo que queda por pastar no debemos pisotearlo con los pies, sino esperar a que llegue el momento de que nos lleven a ese pasto. Un verdadero granjero tiene ciertas cosas cercadas y para ciertos tiempos. Este es el pasto, luego viene este, luego viene aquello. Saben exactamente lo que sigue. Así que el Señor también sabía con su pueblo lo que vendría después. Y nadie que haya pastado antes tiene derecho a pisotear después el resto de los pastos. El que quiera comer, que coma. Pero la hierba, el pasto, el alimento, la carne, no se ha de pisotear, sino que se ha de comer. Pero aquí se ha dicho: ¿les parece poco comer en los buenos pastos para que después oyen con sus pies el resto de sus pastos? Es como si a veces la gente formara parte del pueblo de Dios, pero no tuviera discernimiento espiritual y mirara atrás y dijera: teníamos un buen pasto, comíamos. Y acababa de ser mencionado, aún en el ministerio del hermano Brana, cuando sucedió el ministerio evangelístico y el Señor llevó a sus ovejas a un pasto glorioso. Todos se regocijaron, comieron y bebieron. Pero entonces, cuando Dios siguió adelante, muchos se detuvieron y en vez de seguir adelante para tomar nuevos pastos y comida, ellos pisotearon lo que Dios siguió haciendo en vez de tener una parte, en vez de comer y ser saciados y regocijarse en el Señor, ellos pisotearon el resto del pasto. Y cuando fue más lejos, algunos se detuvieron de nuevo y pisotearon lo que se había vuelto precioso y valioso para otros. Hermanos y hermanas, no dejemos que otros pisoteen lo que Dios nos da, donde Él nos alimenta. Alegrémonos y demos gracias al Señor y no nos preocupemos por lo que otras personas quieren hacer. También dice, para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos, o que beban de las aguas claras, para que después enturbien el resto con sus pies. Y esto es lo que el profeta tiene que decir al pueblo de Dios en estos tiempos. Habéis bebido agua, ¿por qué queréis revolver el resto? ¿Saben lo que significa? Antiguamente, cuando se llevaba el ganado al estanque a beber, había que tener cuidado. O entraban y revolvían todo el agua, con las patas entrando y saliendo, de manera que el resto no podía beber. Ahora, aplicado a lo espiritual, muchos han tenido agua clara para beber durante el tiempo del ministerio evangelístico. Hemos visto a otros beber durante el ministerio doctrinal, a otros durante la revelación profética, los preciosos ministerios de Dios. Pero todos aquellos que habían bebido y no estaban listos para continuar, sino que se detuvieron en el agua y se quedaron dando vueltas, pensando que eso era todo lo que teníamos para beber, lejos queda nada. Pero Dios se ha encargado de que también nosotros tengamos pastos frescos y agua clara para beber en este tiempo. Que otros hurguen en ella no es asunto nuestro. Del trono de Dios sale un arroyo y nadie puede influir en él. Todavía hoy fluye cristalina y brillante para todos los que continúan con Dios, que son guiados por el Espíritu Santo y que no se detienen a remover, sino que vienen a beber. Dios hizo de nosotros personas según su corazón y según su voluntad. No nos fijamos en lo que hacen los demás, sino en lo que el Señor nos ha preparado por gracia en este tiempo. Más adelante está escrito aquí en el versículo 20, por tanto, así les dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas. y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Nuestro Dios ha visto todo lo que ha sucedido aquí en la tierra. Ha visto a todos los que han pretendido ser pastores. Ha visto a sus ovejas y ha vuelto a tener misericordia de ellas. Nos ha reunido desde el este y el oeste, desde el sur y el norte, para hacernos saber en este tiempo. Yo soy vuestro pastor. Ustedes son las ovejas de mi prado y el rebaño de mi mano. Yo os cuido. He buscado lo que se había perdido. He recogido lo que estaba disperso. He sanado lo que estaba enfermo. He vendado lo que estaba herido, para que nadie se jacte. Al final de los días, la alabanza y la gloria han de ser solo para el Dios vivo, para que nadie diga: he recorrido al país ayudando a las ovejas de Dios. Olviden todo eso. Nuestro Dios recorre todas las tierras. Él acude en ayuda de su pueblo, lleva a donde nosotros no podemos ir. Y sus ovejas, como leemos en el Nuevo Testamento, oyen su voz. Él las conduce por el buen camino por amor de su santo nombre. Tendré misericordia de mis ovejas, cuidaré de ellas, iré tras ellas, las sanaré, las llevaré donde haya pastos frescos y agua fresca y viva. Ahora debe ser espiritualmente posible para nosotros ver que no estamos pastando o que estemos pastando donde hace tiempo que se pastó, sino que estemos en medio de un pasto gordo de nuestro Dios para que Él pueda revelarse de nuevo a nosotros y derramar sus bendiciones sobre nosotros. No es lo que nosotros como humanos podemos hacer. Es lo que Dios se ha propuesto hacer. Y tan cierto como que el Señor está guiando a Israel de regreso, y a un día será su pastor y su siervo David, como se escribe más adelante aquí, tan cierto es que Él es el pastor de la iglesia del Nuevo Testamento, porque es por ellos que entregó su vida. Él dijo: el asalariado huye, comparable al texto que leímos del profeta Isaías, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida por nosotros, no para que apacentemos donde otros han hollado, donde han pastado lejos, sino donde hay pastos frescos que Él ha preparado para nosotros en este tiempo. Y a todos los que el Señor conduce, los conduce a aguas frescas, los conduce a verdes pastos. Todos los que se han quedado quietos o parados, pastan en un pasto que ha sido pastoreado. Y eso no le sirve a nadie. Si estamos allí en lo que otros han pastado, eso no será de utilidad para ninguno de nosotros. Tenemos que estar donde podamos saciar nuestra hambre espiritual. Y eso no significa mirar atrás y decir: hace 10, 20 años estábamos en un hermoso pastizal. No pueden hacer eso. El tiempo de Dios, si le dijeran al ganado en el establo: ¿pueden entender? Hace 10 años era un hermoso pasto para ustedes. Eso no les interesaría en absoluto. Abrirían la boca y harían ruido y dirían: no vivimos hace 10 años, vivimos hoy. Danos lo que satisface nuestra hambre y nuestra sed hoy. Estamos agradecidos a Dios por todos los pastos que ha habido. Hemos pastado en ellos, ¿es cierto o no? Ya sea hace 20 o 15 o 10 o 5 años, nos hemos dado cuenta que el Señor siempre ha preparado algo para nosotros, lo que otros no han revuelto, lo que otros no han pisoteado, lo que otros no se han comido. El Señor lo ha preparado para nosotros en este tiempo. Y si el tiempo se prolongara más, no penséis que Dios se avergonzaría y tendría que pedir a alguno de nosotros que le sirviera de ayuda. Nuestro Dios siempre ha ayudado a su pueblo y nos ayudará hasta el final. Y nadie tendrá que pasar hambre ni sed, sino que nos daremos un festín con los abundantes bienes de nuestro Dios. El Señor quiere que sepamos, a través de estos ejemplos prácticos que ha tomado del mundo natural, lo que se ha propuesto hacer en estos últimos días. Él, el pastor, ha dado su vida por las ovejas. Al final de los tiempos, las reclama de la mano de los pastores que se apacentan a sí mismos. Él va tras la perdida, deja a 99 para encontrar a esa sola. Y cuando la encuentra, hay una gran alegría. Quizás haya todavía aquí esta noche alguien que tenga que consagrar su vida al Señor, que no pertenezca todavía a las ovejas del Señor, que no pertenezca todavía al rebaño de su mano. Esta noche el buen pastor nos llama: venid a mí y tendréis que comer. Que tu alma se deleite con manjares sustanciosos. Entonces alabarán al nombre del Señor vuestro Dios, que se ha mostrado gloriosamente y maravillosamente en nosotros. Dios, el Señor, ha hecho que acumulemos mucho alimento con el que nos damos un festín. Y lo hemos visto profundizar más y más en los misterios de Dios. Y vemos cada vez más claro el camino de nuestro Señor con su iglesia. Él es el buen pastor. Él nos ha llamado de todas partes donde hemos sido empujados e incomprendidos, despreciados y mal juzgados, porque hemos tenido hambre y sed de lo que Dios ha preparado para su pueblo en este tiempo. No dejamos la iglesia donde estábamos antes porque no nos gustara. A mí siempre me gustó, la devoción era algo maravilloso. Pero entonces llegó el día en que no solo me interesaba la devoción, llegó el día en que había hambre y sed en mi alma, y esta devoción no podía saciar mi hambre y mi sed. Y entonces continuó: no dejé la iglesia bautista porque no me gustara. Todo estaba bien allí. No había nada de qué quejarse. Pero llegó el día en que todos los hermosos coros y todos los marcos y demás ya no satisfacían mi hambre espiritual, y el camino de Dios continuó. Y así podríamos dar testimonio uno a uno, todos nosotros. Muchos de nosotros que luego vinieron a las iglesias del Evangelio completo. Fue una época gloriosa mientras nos llevaban a pastos frescos. Todo iba bien y nos regocijábamos en nuestro Dios. Pero cuando el campo fue pastado, entonces los individuos empezaron a chocar unos con otros y hubo algunas cosas que ya no estaban bien y nos dimos cuenta de que ya no quedaba nada por conseguir y hubo una nueva hambre y un nuevo deseo en nuestros corazones. Y de repente oímos que el Señor había preparado algo nuevo, de ahí el hambre en nuestro corazón. Y así siguió y siguió el ministerio del hermano Branham. Y Dios no se detiene. El estancamiento es decadencia. Nuestro Dios no se detiene y Él no va hacia atrás. Nuestro Dios va adelante con su pueblo y Él nos hace decir: yo he preparado todas las cosas para ustedes hasta que vengan a ver por la fe, hasta el último momento de sus viajes. Él se encargará de que cada uno llegue también a razón. ¿No es algo maravilloso? No tenemos nada contra nadie. Podríamos abrazar a todos y decirles: venid a ver lo que el Señor ha preparado para nosotros. No penséis solo en lo que fue hace muchos años. Hoy el Señor nos ha dado esto, que es para nuestro tiempo. Todas las verdaderas ovejas del buen pastor tendrán hambre y sed de lo que Él les ha preparado. No los pastos de los hombres, sino lo que Él nos ha preparado por gracia. Eso es lo que queremos tomar para nosotros en este tiempo. Y ni nosotros permitiremos, ni Dios, que nos revuelvan y pisen las cosas. Para nosotros, lo que el Señor ha preparado es santo. Y también nosotros pisamos tierra santa sabiendo que el Señor conduce rectamente a su pueblo por amor de su nombre hasta que le veamos cara a cara. Gracias a Él, porque en todo tiempo ha preparado algo. Ha saciado el hambre de su pueblo. Ha calmado su sed. Pero gracias a Él, porque tampoco en este tiempo ha dejado de ser el buen pastor y de dirigirse a nosotros como al rebaño de su mano. Y si quieren leerlo, se me acaba de ocurrir ahora que este texto o formulación está casi en una de las profecías pasadas, cuando el Señor se dirigió a nosotros como a su pueblo y como al rebaño de su mano. Y Él nos alimenta. Lo hemos reconocido. Aquí no actúan los hombres, aquí actúa Dios. Aquí no se trata de alguna cosa, se trata de la causa de Dios. Y el Señor mismo vela por nosotros y nos ayuda a todos por gracia. Alabado sea su santo nombre. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Nos reunimos ante tu santo rostro, oh Dios. Nadie debe temer que nos sobrepasemos. Permanecemos dentro de tus límites, oh Dios, y estamos confiados, pues sabemos que tú mismo has cuidado de tu pueblo. Tú mismo apacientas el rebaño que te pertenece. Nos guías por el buen camino, por amor de tu nombre. Te damos gracias, Maestro fiel, y te pedimos que sigas tu camino con nosotros. Glorifica tu nombre. Tu llamado nos ha llegado. Hemos escuchado tu voz. Tú nos has cuidado. Nos has buscado, Señor, donde nadie nos hubiera encontrado. Luego fuiste tras nosotros y nos guiaste y nos ayudaste en el día de la salvación y nos diste luz en la tarde para que a la hora de la medianoche supiéramos dónde estábamos. Señor, te alabamos y te adoramos. Gloriosa y maravillosamente te has mostrado a tu pueblo en el pasado. Y ahora también te muestras gloriosamente. Te damos gracias por ello y alabamos tu glorioso nombre. Amén.